La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria de la Atlética aquí en nuestro Oye Cómo Va. Y en este martes 7 de marzo empezamos, como siempre, con las presentaciones. Arranco por mi derecha, César García, socio compromisario. ¿Qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bien.
Todo lo bien que se puede.
Venga, ahora nos metemos en harina. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Bien, aquí andamos. Igual que César.
Juanma Velasco, Diario Marca, ¿cómo estás, Juanma?
Opa, no me quejo.
Bien. Te iba a dar igual, así que para qué quejarte, ¿verdad? Y hoy debuta periodista deportivo Arasne Palacios, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bienvenida, ¿eh?
Gracias.
Ya verás cómo te lo pasas bien en esta horita de actualidad Athletic. Bueno, lo del punto en Vallecas, arrancamos por ahí. ¿A qué os supo el puntito? Veníamos de 3 derrotas consecutivas, las sensaciones del equipo mejoraron un poco. Venga, César, que te veo con ganas.
Bueno, me parece me sabe a justo, a merecido, pero a insuficiente. Yo creo que ahora mismo, y por errores propios, nos hemos metido en una situación, en una dinámica que no nos vale con ese punto. Y en otras circunstancias, habiendo hecho los deberes antes contra otro tipo de rivales, hubiese sido un buen punto por ser rival ahora mismo directo y porque el gol a veras se queda de nuestro lado. Pero lo he hecho antes contra el Girona, contra en su momento el Español, el Celta. O sea, hay tantos partidos donde no hemos hecho los deberes que ahora mismo pues vas con la soga al cuello y cualquier mínimo fallo pues te desubica, y yo cada vez estoy más descorazonado y me va dando la sensación de que al menos en Liga esto se está acabando.
Ainhoa, ¿el puntito justo o mereció más el Athletic?
No, yo creo que fue justo en cuanto a ocasiones. El Rayo y el Atleti tuvieron casi las mismas. Igual todos nos acordamos del 92 de Nico Williams, que es así que hubiese sido la victoria para el Atleti justo ya en los últimos minutos, pero a mí me pareció justa. De hecho, también yo creo que con este punto el equipo como jugó y tal, dio sensaciones diferentes a lo que estábamos viendo hasta ahora. El partido contra el Girona, los Osasuna, fueron partidos muy ramplones, muy feos de ver. Y en cambio el partido del Rey pues vimos otra cosa. Puede ser también porque rompió con el centro del campo de Dani Vesga sí o sí, puso a Dani Zárraga sí. Entonces yo creo que al final eso también dio un poco de dinamismo. A mí me parece otra cara, igual el punto insuficiente, pero a mí sí que me gustó el equipo.
Sí, a mí también me pareció que había dado un paso adelante con respecto a lo anterior. No quiero decir con esto que estoy justificando a Valverde cuando dijo hemos dado un paso adelante. No, en clasificación es un paso adelante. Pero en cuanto a desarrollo de partido, sí. Es una buena noticia que ante el Rayo, que siempre plantea unos partidos diferentes, estuviese a su altura y durante mucho tiempo en disposición de ganar el partido. Y lo que dice, ¿no? La mejor ocasión fue la tuya, la del larguero de Nico.
Sí, ellos tienen un palo también.
Tienen el palo, es verdad, tienen un palo y luego la parada de Julen, que es una muy buena parada.
A mí, no sé, yo tampoco igual soy imparcial, aunque procuro ser en los partidos de Athletic. Yo sí creo que a los puntos de Athletic hizo algo más que el Rayo, no sé, yo tengo esa sensación al menos. Alasne, ¿qué sensación tienes tú?
Yo creo que no, yo creo que los dos estuvieron bastante parejos. Es verdad que la última parecía y algunos cantaron gol y todo, pero yo creo que estuvieron parejos y que es verdad que es justo el punto, pero que sabe a poco porque necesitamos esos puntos, ir sumando de 3 en 3 para poder conseguir ese objetivo que había, que era Europa, porque yo creo que a este paso nos quedaremos fuera.
Lo cierto es que se corta esa racha de 3 derrotas consecutivas, que yo creo que era importante, y en cuanto a sensaciones, defensivamente normalmente el equipo no suele tener demasiados problemas, en teoría, pero luego sí en ataque hubo 16 remates, 3 entre los palos, sí hubo más llegada, ¿no? Hubo ese equilibrio que decía Valverde.
Sí, pero a ver, es que las ocasiones más claras son los dos palos, el suyo y el nuestro, y luego pues también hay alguna intervención de mérito de nuestro portero, con lo cual vamos a tratar también de dar un
bueno,
poco
hay,
de...
hay una, yo recuerdo una, la sí, que sí, saca sí, sí. La mano esa que toca Raúl de Tomás que desvía, sí. Oye, pero Guruceta tiene 2 o 3 ocasiones bastante claras,
sí,
por ejemplo,
dos.
¿Eh?
Dos ocasiones claras donde no demuestra destreza en el remate porque la posición no era del todo incómoda. O sea, todos tenemos en la cabeza la figura de algún buen rematador que eso, o sea, el mismo Raúl García, ¿no? Por no ser más nostálgicos e irnos a Aritxaduriz, ¿no? El mismo Raúl García, ese tipo de jugadas, pues tiene otra calidad en el remate de cabeza, ¿no? Pero bueno, hay que estar, que también tiene el mérito estar en ese momento. Hubo un buen centro de Lecue, creo recordar, en una de las jugadas. O sea, que vamos a valorar un poco todo en su justa medida, pero yo tampoco creo, sí, a los puntos, pero como a los puntos no nos reparten nada.
No hablo a arrollar, pero tengo la sensación de que a los puntos igual en boxeo sí se podría llevar el partido, pero claro, tampoco me parece injusto el empate.
Sí, es cierto que venimos de una situación donde, como han comentado mis compañeros, cualquier mejora en el juego pues nos hace concebir esperanzas y valorar más de lo que igual es el mérito del equipo, porque el Rayo tampoco ha estado a la altura de otros partidos que ha hecho en esta temporada. O sea, el Rayo no es el de otro momento de la temporada y no hemos sabido o no hemos podido ganarles, ¿no? Yo quiero pensar que vamos a seguir en una línea de ascenso después de un gran bache. Creo que también hay que reconocer, y yo soy de los que tengo ahora mismo mi punto de vista respecto al caso de Íñigo Martínez, pero hay que reconocerle su nivel de juego ahora que ha vuelto, y eso también creo que aporta al equipo. Y quiero pensar que cuando nos recuperemos de ciertas bajas, pues el equipo pueda tirar para arriba. Pero es que tenemos un partido ya este fin de semana que de no ganarlo, pues es que estaremos en lo de siempre, o sea, sumando de uno a uno, y luego fuera, pues damos por bueno el punto porque luego hay que refrendarlo en el siguiente partido en San Mamés. O sea, todas esas frases que son tópicas, pero que ahora mismo estamos en una situación que el partido del Barcelona es un match ball también.
Faltó puntería, solo puntería, se lo preguntaba yo a Ernesto Valverde, y sí, si aciertas en una te llevas el partido. Pero por ejemplo, en la sala de máquinas, Ainhoa, que apuntabas antes a la pareja Zárraga-Dani García con Sancet, ¿te convenció para verles más?
Dani Zárraga sí, Sancet no tanto, porque le veía un poco perdido, no le terminaba de encontrar en el campo. Yo creo que él, luego también con la entrada de Zárraga se veía como que había más dinamismo, más como que aportaba más velocidad, y también luego Dani García estuvo muy atento cuando en los cortes y tal, no solo en este partido sino en los anteriores también. Entonces a mí me gustó mucho sobre todo Zárraga.
Robó un montón de balones Dani García. Sancet, yo creo que aparte sí estuvo francamente bien. Luego la segunda bajó un poco. ¿Ese centro del campo, Alasne?
A mí la verdad es que Zárraga sí que me gusta, porque aporta dinamismo que al final, para que el juego sea mucho más rápido y que podamos buscar esos huecos, esos centros, esos dejar a jugadores como son Nico o Berenguer solos, necesitamos pues alguien que reparta el juego y que sea dinámico, porque al final buscar el girar, el movernos, pues no vale siempre. Siempre hay que buscar el hueco ese que nos dejan los contrarios. Entonces, yo creo que viene. Además, Dani García también está haciendo unos buenos partidos, que está robando mucho atrás, está ayudando mucho atrás también. Entonces, yo creo que hacen una buena pareja.
Aunque igual el domingo volvemos a ver a Vesga, Juanma.
A ver, yo creo que a Vesga le ves fijo el domingo. O sea, si no jugó el otro día fue porque le dieron descanso, pero vamos, Vesga
está Vesga, garantizado, ¿no?
Vesga es el jugador que en el centro del campo más veces se ha utilizado Valverde.
Sí, sí, sí. Bueno, ya desde el primer día lo defendió, que era casi
casi. Y no
casi,
creo que
casi
haga lo cambio. Otra cosa es que venía de
muchos minutos,
de
en
muchos
febrero
minutos, y de haber tenido dos partiditos en los que dices, joder, amigo, ¿qué te está pasando? Entonces, le ha tirado de las orejas. Pero yo creo que contra el Barça volverá a estar Vesga.
Sí, Dani García Zarra.
Me sorprendería mucho que estuviese vencedor.
Sí, oye, pero jugó. Jugó. Que es un paso adelante, ¿eh? Jugó. Y, sí, sí. Y además, mira, yo creo que son pocos minutos para valorarle, pero lo comparas con otros minutos en los que ha estado, y a mí los pocos minutos de vencedor
no me
disgustaron para nada.
No fueron malos. El rato que tuvo estuvo bien. Y estamos hablando de una persona que igual llevaba 3 meses sin jugar un partido. Bueno, 3 meses. Desde el 13 de noviembre contra la Alcira.
Como Íñigo Martínez antes de Osasuna.
No jugaba nada. Y sale en un partido en el que estaba empatado, que había pelea. No desentona.
No.
Participa tanto atrás como adelante, y bueno, habrá que hacer algo con él. O sea, detrás de Iñaki Williams es el segundo contrato más largo de la plantilla. Tiene 22 años y contrata hasta 2027. Habrá que darle movimiento para ver si
Por lo menos para sacarle, dices.
Claro, para algo.
Para colocarle.
No, no, sí, es que es un chico que está en desarrollo absoluto. O sea,
no, y que es un jugador que ha demostrado que puede jugar en el Atleti. Otra cosa es que ahora no guste o esté mejor o peor, no lo sé, pero ha demostrado que puede jugar.
Yo el dato lo miré ayer. O sea, no me tuve que ir a buscar cuevas por ahí. No, vas a la página web del Atleti y lees trayectoria del tío. Los últimos partidos, en las últimas dos temporadas, 62 partidos en Liga. Quitando esta, ¿eh?
Sí, sí.
Un chico que con 22 años ya ha jugado 62 partidos en Liga, ha sido titular y muchas veces ha llegado el peso del equipo, tiene argumentos, seguro, para tener más minutos.
Sí, yo creo que uno de los grandes déficits de Valverde es el aprovechamiento de los recursos que se ponen en sus manos. Yo es que no entiendo que haya jugadores que pasen de ser imprescindibles a luego hacer una travesía en el desierto y viceversa. O sea, ahora resulta que igual a estas alturas descubrimos a Vencedor, que en mejor o peor forma, como decía Juanma, tiene ya un bagaje detrás. Y traemos a jugadores en su puesto, como Ander Herrera, que tienen el coste que tienen. Y por ahí puede ser una desgracia que no nos ha dado un buen rendimiento por el tema de las lesiones. Pero es que traes también a Ander Capa. Tú eres el que en teoría das el visto bueno a que venga Ander Capa y luego no lo utilizas. Tenemos una plantilla superpoblada. Y creo que un chaval de esta edad, yo creo que es uno de los primeros que tienen que contar un poco con la confianza y una serie de oportunidades que evidentemente si no las aprovecha, pues pasará otro a coger el puesto. Pero es que pases a ser el último de la fila en el puesto de medio centro y que cuando salgas demuestres que algo tenías, como está ocurriendo también con Zárraga, que Zárraga pues parece que siempre está detrás de los demás, y yo no le he visto ningún partido de estos canalla como hemos visto alguno de sus compañeros por los cuales pueda perder la confianza del míster. No sé, espero que a partir de ahora Vencedor tenga un poquito más de protagonismo y que por mucho que Vesga sea uno de los ojitos derechos de Chingurri, pues cuando no está, no está, y hay otros, ¿no? O sea, del mismo modo que en teoría Vencedor no estaba y por eso no jugaba, pues cuando no esté otro tendrá que dejar su sitio. Y efectivamente, creo que Vencedor nos puede dar mucho más de lo que se ha aprovechado hasta ahora.
Ainhoa, ¿tienes alguna esperanza de ver más a Vencedor o ha sido un espejismo?
No, yo espero que Valverde se haya dado cuenta que de verdad Vencedor aporta al centro del campo y que no resta. De hecho, yo creo que, como ha comentado bien Juanma, ya es joven todavía y ya lleva trayectoria en el Atleti, y yo creo que es un jugador que a día de hoy igual, no es que digas tiene proyección de mejora todavía, pero no tienes esa incertidumbre de qué es lo que me puede dar en un futuro y arriesgarte por él para apostar de titular. No sé si me explico. Entonces, yo creo que él, claro, se puede ver qué cosas buenas tiene y qué cosas puede dar al equipo, y yo pondría de titular si Vesga no puede salir, o Zárraga, perdón, o cualquiera.
Alasne, hoy que te presentas ante los oyentes de La Gabarra, ¿cuáles son tus preferencias en el centro del campo? Estamos hablando de Vencedor, ahí está Vesga, está Dani García, está Zárraga… está Sanced, por supuesto. No sé, ¿ese centro del campo favorito tuyo cuál sería?
Hombre, favorito no sé, pero visto lo que están rindiendo ahora mismo Dani García, porque aparte de igual pues los robos y todo eso, que al final se necesita también, porque al final atrás siempre se necesita ayuda, y ahí me gusta mucho Zárraga. Y Sanced, pues si vuelve a estar en su buen momento, como nos ha demostrado también. Lo que pasa es que no siempre, aunque sean favoritos, no siempre tienen que jugar. No todos están en el mismo momento. Ahora puede que alguno no esté bien. Entonces, de hecho, yo creo que en el centro del campo no tenemos problema. Tenemos jugadores que valen mucho y que lo demuestran cada vez que salen. Entonces, no creo que sea un problema. Cada uno puede tener sus favoritos, obviamente, pero no creo que tengamos ese espacio, ni que le falte algo ni nada. Es verdad que depende del partido, algunos aportan cosas que para otros partidos no valen. Pero yo apuesto por Dani García y Zárraga fijo, y Sanced pues también me gusta.
Una pena lo de Lecue, que cayó lesionado un mes, ¿no? En torno a un mes, te leía Juanma el otro día más o menos por ese tipo de lesión.
Un mes sin tener recaída de lesión. O sea,
ya.
Tiene una rotura en el recto femoral, que es el mismo que el recto anterior, que es un músculo que se utiliza para golpeo. A nada que tengas una rotura mínima, son cuatro semanas. Pero como sea de grado 2, se va de 6 a 8. Él tuvo esa misma lesión en el 2019. Le diagnosticaron entre 3 y 4 semanas y estuvo 6. Porque es una lesión que te da problemas.
Sí, sí, es puñetera.
Al volver a competir y se ha perdido un tramo muy bonito de temporada.
Para mí estaba siendo de lo más destacado el otro día en Vallecas, ¿eh? Con...
Y viendo la trayectoria que tenía, le había cogido terreno a De Marcos. Porque
Porque De Marcos no está bien, ahora mismo De Marcos no está bien.
Pero Chingur le ha mantenido muchas veces porque ha sido tenido fijación con tener en el equipo y últimamente el cambio era que los entrenadores cambian muy pocas veces a un lateral o a un defensa. Y él lo estaba cambiando. En los partidos lo cambiaba. Y luego ya el otro día le cambió de salida. O sea, estaba visto que De Marcos iba a tener un tiempo de...
Sí, de descanso.
De descanso y de adaptación descanso. A su nueva situación.
Sí, pero no va a poder ser porque se ha roto en esa banda derecha. Yuri, que acabó tocado, aunque no hay parte médico, también acabó tocado. De hecho, ayer estuvo entrenando Raúl Chasco, el lateral del filial, el navarro. Y a ver, De Marcos, que insistimos, no está al 100%. A ver cómo se las apaña ahí en las bandas.
Pues sí, sí, la verdad
porque,
es que...
Digo todo esto porque Capa le ha sacado por aquí y por allá, pero sabemos que no cuenta con él, vamos.
De tener una superpoblación en esa posición, que recuerdo que era el año pasado cuando había 4 laterales derechos, pues de repente nos encontramos con esta especie de en esta situación complicada en la cual su jugador de mayor confianza atraviesa por un momento difícil y el que podía ser el que le diese descanso pues se ha lesionado. Yo dudo que vaya a conceder la titularidad a Ander Capa, pero igual sí que se ve obligado a, aunque solo sea por dar descanso en determinados momentos a De Marcos, y en determinados momentos me refiero pues transcurridos 2/3 de partido aproximadamente, pues que igual necesita tirar de Ander Capa. Yo personalmente no le he visto en disposición de pelear el puesto, pero al final las circunstancias a veces obligan. No sé si nos podemos encontrar con un under capa que aproveche su ocasión y demuestre lo que nadie ha visto en él en este año y medio, pero es que las circunstancias ahora mismo no te dan muchas alternativas. Es más, cuando ha habido problema en la otra banda, pues sí que se ha cambiado de banda a Lecue, se ha tenido una especie de apoyo también con un Valenciaga que te podía dar algo de vez en cuando. Pero en la banda derecha ahora mismo estamos en cuadro y no le va a quedar otra que tirar del carro a Óscar De Marcos en partidos, como decía Juanma, de una fase del calendario que es muy, muy importante, diría yo. O sea, bonita de jugar, supongo, pero importante porque tenemos ahí la vuelta de la Copa a menos de un mes, que en teoría por esos plazos que marca Juanma no debiera ser muy factible que estuviese ya Lecue para jugar y claro, tampoco puedes asfixiar a un jugador veterano como Óscar De Marcos. Ahí tiene un toro que lidiar el míster.
Yo creo que, aparte de que igual no hayamos visto de Ander Capa, yo creo que tampoco le han dejado que veamos nada de Ander Capa. O sea, puede ser también que él pues esté pues, desmoralizado o lo que sea, pero yo creo que no le han dejado demostrar nada. Entonces, si ahora tiene más tiempo, pues puede ser que veamos lo que sabemos que puede dar, porque en realidad sabemos, o sea, no... Ya le hemos visto jugar y ya sabemos cómo es, pero yo creo que en ningún momento le han dejado de enseñar nada.
Para mí lo de Capa es una incógnita, porque ya se ve a De Marcos un poco renqueante a estas alturas de la temporada y yo creo que pudiendo tener, o sea, teniendo opciones de optar de darle descanso de Marcos, de que vuelva a coger el nivel, que vuelva y tal, optamos a poner a Lecue, que me pareció que hizo un buen partido. Salió Capa en uno de nuestros últimos partidos muy poco y se le vio que no estaba tan mal como podíamos pensar.
Contra el Girona.
Sí. Eso es, contra el Girona. Entonces, no se le vio tan mal, pues igual que vencedor el otro día. Entonces, yo creo que, claro, ahora Capa necesitará algo de rodaje de minutos porque lleva bastante tiempo sin jugar muchos minutos seguidos, más que los 10 últimos.
Es que la aportación de Capa ha sido tan sui generis que firmó un contrato por renovación de objetivos. Y para conseguir esa renovación de objetivos tendría que jugar todo lo que queda. O sea, porque su contrato era 16 partidos jugando al menos 45 minutos. Pues es lo que queda. O sea, es lo que queda. Igual si hay final son 17, ¿no? Pero tendría que jugar todo para decir, me lo he ganado. A mí también lo de toda esta situación que hay con el lateral derecho sí me refuerza en la posición honesta que ha tenido De Marcos con el club. Hace un tiempo le propusieron la opción, igual que el año pasado, de empezar a tratar la posibilidad de continuar y él dijo, no, esperamos a abril. Vamos a hablar en abril y en abril me decís abril, vamos, en abril no, en abril fue el año pasado. Este año es más tarde porque la liga acaba en junio. Pero vamos a junio y hablamos en junio. Yo quiero ver cómo estoy y quiero ver que realmente en junio estéis de acuerdo conmigo en que estoy para seguir o no. Otro jugador igual podría haber dicho en
enero. No, te pega jugando, el atraco.
Oye, directamente, sí, pues me quedo, ya verás que voy hasta aquí el año que viene. Vamos a ser muy amigos todos. No, este ha dicho, no. Quiero ver cómo acabamos y si realmente estamos contentos. Y él ahora está en un bache y querrá ver si este bache físico que tiene ahora lo recupera para arriba. Si lo recupera para arriba, seguro que firma. Pero si no, se da la mano y adiós.
Estamos en el Ecuador de la Gabarra, ¿eh? Hacemos una pausa y hablamos del caso Herrera.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Hemendik.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Seguimos en La Gabarra con Juanma Velasco, Las Nepalacios, Ainhoa Urquijo y César García. Y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, no seamos ingenuos. Y además que le ofrecieron la renovación, firma con doble tirabuzón. Ya te digo yo que no, porque lo podía haber hecho y no solo este año.
Es que no lo ha hecho más de una vez.
Por eso. Las palabras del otro día de Valverde sobre Vencedor suenan un poco a cachondeo. Con tan poco fútbol generado en el medio campo, es un misterio que no juegue más Tárraga y Vencedor. Este equipo va a quedar el 14º y eliminado contra Osasuna. Temporadón, por no hablar del filial.
Que compre lotería.
A ver, ponéis bien o no tan bien de Vencedor. Es una vergüenza su ostracismo. Y ahora que no está Lecu y De Marcos, está fatal. Se atreverá con capa, dice. O Valverde pensará que si lo hace bien, la gente se le echará encima. Hombre, yo creo que está deseando que lo hagan bien todos, pero bueno. Capa contra el Girona puso dos centros al área que no los ha puesto nadie, ni laterales ni extremos. Bueno, hay un montón de mensajes sobre el tema Vencedor. Otro dice, el buen entrenador, gestor, líder, etcétera, no es el que aparta al jugador que baja el rendimiento, sino el que lo recupera para el grupo. ¿Cuándo se dice el coste de Herrera? ¿Se sabe o es por decir algo? Bueno, oficial no hay nada. ¿Pero qué esperabais de Valverde? Lo mismo de siempre. ¡Qué poca memoria! Hombre, pues dejarte en Europa casi siempre. Luego ya temas de gustos. Vale, pues oye, cada uno ahí opina libremente. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Otro, mira, vamos a acabar con este. Nos dice, sos Lezama, ya podéis ir rezando lo que sepáis para que el amor suba a segunda y tengamos una opción para mandar a nuestras futuras promesas. Van a venir a cuchillo desde Tajonar y Zubieta. Es un drama. Lo del primer equipo es secundario. Claro que si no tienes el equipo en segunda B, iba a decir, en primera ref, pues que algunos jóvenes jugadores, algunas jóvenes promesas, pueden elegir Zubieta o tajonar. Hombre, alguna podría haber. Pero digo yo que el Athletic tendrá suficiente potencial y atractivo, quiero pensar, para retener a sus mejores jugadores. Pero bueno, es un debate interesante el que plantea el oyente. Porque es verdad que lo del Athletic es un drama.
Sí, absoluto.
Y no van a mover ficha con Pallarés. Ya a estas alturas de la película no creo que lleva 9 puntos de... ¿Cuántos son? 7 de 39, me parece que son, bueno, una cosa así.
Y aunque tengan opción de que diga Luis Enrique que está libre y quiere entrenar, eso tampoco pasa nada. No lo salva.
No, son 10 puntos, quedan 12 jornadas, hablo de memoria, y sobre todo, ¿cómo está? No te pierdes en casa contra el colista.
Sí, tienes que hacer todos los puntos y que todos los demás se dejen puntos. Sí. Eso no...
Sí, sí. No, es casi misión imposible. He prometido a los oyentes que íbamos a hablar del caso Herrera, pero claro, la semana pasada aparece Herrera en redes sociales diciendo que lo está pasando muy mal, que ha pensado en dejarlo. Luego sale Valverde, dice que no quiere saber nada del tema de las redes sociales, le quiere quitar importancia, pero yo creo que sí tiene, ¿no?, importancia cuando un jugador te dice que ha estado pensando en dejarlo. Que supongo que será verdad. Si lo ha dicho es porque es verdad, porque lo ha pasado mal. Algunos interpretan que es para callar un poco las críticas de que no está jugando, pero hasta el Athletic tuvo que salir con un informe médico explicando la situación del jugador, porque claro, todo el mundo se le estaba echando encima y como generalmente se suelen dar mus en cuanto a explicaciones en este club, yo no hablo solo de esta directiva, pero en este club y en esta directiva ahora también, pues le iba a tocar a Valverde comerse el marrón.
Por eso salieron antes con el comunicado. La verdad es que Herrera, lo ha dicho él, porque lo dijo en sus redes sociales. O sea, él es el que ha dicho que ha estado con... A veces se le ha pasado por la cabeza tirar la toalla, pero que, entre otras cosas, no lo hace porque quiere seguir jugando al fútbol y por el espíritu de superación que quiere transmitir a sus hijas en la educación. Creo que era algo así.
Sí, sí, sí.
La idea. A ver, que lo está pasando mal es seguro... También el don de la oportunidad no es el suyo, porque salir al día siguiente de palmar 1-0 con Osasuna en una semifinal de Copa, a decir que has estado a punto de rajar la toalla, que llevas un año con problemas musculares, que los problemas vienen de atrás y que le gustaría... Joder, la verdad es que ha pegado en la diana, ¡pum!
Sí, no. Un favor a su actual club no le ha hecho, ni a los servicios médicos, ni al que recomendó su fichaje, ni al que lo avaló, a nadie.
Luego el club al día siguiente haciendo un comunicado... Del estilo en el que
obligado
a hacer ese comunicado, pero también el comunicado que hizo sin poner una cara ni alguien. Esto se arregla al día siguiente, se sientan Herrera y alguien del club, en este caso un directivo y un médico.
Sí, el jefe o Miquel González y José Anlecue, se sientan los tres
delante de una cámara de televisión, si no quieren hacer una rueda de prensa, y hablan, dan un comunicado hablado. Y queda como mucho más cercano. Ahora parece que los otros, el club echa la gasolina para que quemen al otro. No sé, es que la situación es kafkiana. Porque es súper enrevesada.
¿Crees que le ha molestado a Valverde? Porque a mí la sensación que me da en sala de prensa es que le quiere quitar hierro, pero que no le ha gustado este tema. No sé si por el don de la oportunidad o porque se tenía que haber callado, pero Valverde no está contento con esto.
Yo es que creo que... Después de haberle escuchado a Valverde en varias ruedas de prensa y sobre temas médicos, yo creo que está un poco harto de ser el portavoz de los temas médicos. Porque es que encima, con los temas médicos, Valverde nunca puede ser natural ni sincero en lo que dice. O sea, él sabe que dentro hay muchos jugadores que tienen problemas médicos, como sobrecargas o molestias... Pero no lo puede contar porque no aparecen los parte médicos, porque tampoco quieren anunciarlo el club como un parte médico. Entonces él, sabiendo la información, sabe que le está preguntando uno porque no ha entrenado a alguien y dice, bueno, andaba con alguna molestia y tal. Igual sabe que no se lo va a llevar ni a la convocatoria, porque pero como no aparece en un parte médico, yo creo que está un poco harto de eso también. También tiene, es verdad, que tiene mucha experiencia, tiene edad, sabe de qué va esto y lo torea más o menos. Pero las últimas declaraciones suyas se le ve un poco quemado. Como diciendo, mira, es una cosa de redes sociales a la que se agarró ahí bien, ¿no? Es una cosa de redes sociales a la que no quiere entrar. Me la han querido explicar, pero no quiero. Pero bueno, yo creo que está un poquito harto del tema.
Sí, que aparece en redes sociales, pero es un jugador tuyo diciendo que ha estado pensando en arrojar la toalla. Sí, creo que es suficientemente grave para tratar el tema, pero bueno.
A mí el tema Herrera desde el verano me parece un auténtico estrambote, de principio a fin. O sea, las circunstancias de su fichaje, lo que se nos vendió y lo que luego fue, lo que dijo el jugador que era, que no era lo mismo que decía la directiva. Lo que era una opción de compra, resulta que el jugador decía que no, que él sabía que iba a estar aquí, que no se ejecutó la opción de compra cuando había que ejecutarla, sino antes porque le venía bien al otro club. O sea, a mí, desde el principio, y el ocultismo y la falta de explicaciones al socio de las circunstancias de del fichaje, aparte de que deportivamente opaca a otros jugadores que ya teníamos, no sabiendo si venía en buenas condiciones, porque luego se ha visto lo que se ha visto, pero es que ya llevaba un tiempo sin competir y era para pensarse si el jugador ya de entrada iba a ganarse el derecho a jugar, iba a quitar sitio a otros, el coste de esa operación, porque el coste en un momento en el cual parece que se te trata de vender una economía de guerra casi y renuncias a subir las cuotas a los socios y estás tratando de poner pegatinas en la camiseta, en la parte de atrás, o sea, estás tratando de sacar dinero por todos lados y te traes a un jugador que en principio no sabemos si era prioritario. Luego también el caso de Capa es otra, pero como ahora estamos hablando de Herrera. Después parece en todo lo que nos llega a los socios aficionados que el club va por un lado y el jugador va por el otro, cada uno utiliza su política de comunicación a su antojo y a todo esto lo que no tenemos nunca, es lo que he pedido siempre. Yo no soy periodista, pero vosotros, aquí tenemos a Juanma o tú, Raúl. Yo creo que este presidente.
Y a Lasne.
Este presidente y su director deportivo, director de fútbol, como queramos llamar. O sea, yo es que creo que ya es una falta de respeto que el socio no tenga información absolutamente de nada y tengamos que asistir a este fuego cruzado donde dices, bueno, aquí quién dice la verdad, quién miente o qué nos están vendiendo, ¿no? Y yo. Veo que encima, en las circunstancias que está Ander Herrera, pues ejecutan una opción de compra, porque si crees lo que se nos vendió al principio, no estabas obligado a renovarle. Y resulta que el jugador dice, por otra parte, que él estaba seguro de que no volvía a París y seguía aquí. Pero claro, cuando tú ejecutas una opción de renovación y ves que el jugador se ha perdido el muchos por ciento de los minutos y de los partidos, el socio no entiende nada. Y aquí seguimos, pues eso, con un ocultismo que cada vez va a más. Yo me río ya del debate de tanto tiempo con las políticas de comunicaciones y la transparencia y la información al socio. Esto es un pitorreo constante. Y al final, pues lo que estamos es aquí, pues asistiendo, pues a cada semana hay un capítulo nuevo de esta y de otras producciones SA. O sea, es que yo de verdad que no lo entiendo. Y yo entiendo que el jugador estará sufriendo porque es lógico, es su profesión, es su cuerpo, es su salud. Pero, coño, yo también veo hacia atrás y veo los ataques de sinceridad de Ander Herrera, que los conocimos también hace 10 años, y son siempre interesados, ¿eh? O sea, que yo entiendo que nos quiera llevar al huerto, que meta en el razonamiento de su situación pues lo que quiere inculcar a sus hijas, que está muy bien, pero joder, es que Ander Herrera también tiene su hoja
pasado,
de servicios.
Su
efectivamente, su hoja de servicios, y en un año pasó de decirnos que no había nada con quien luego se fue, porque le había dejado tirado el verano anterior, a irse cagando leches. O sea que vamos a poner un poquito todo en el congelador y a ver si alguien de una vez, que creo que es lo prioritario, a ver si alguien se da cuenta de que a esos socios a los que pide el voto hace unos meses, es a los que ahora mismo les está hurtando toda información y transparencia.
A mí se me está pasando por la cabeza que podía haber demostrado hace 10 años, haber enseñado, claro, no sé si estaban, no, las crías no estaban, ¿no? Haber demostrado lealtad quedándote en el Atleti y estas cosas, pero no tocó en esa...
No, o por lo menos, o sea, podía irse. Pero después de aquellos dos hombres que estaban con el traje negro esperando en la Liga, el comunicado...
Dos hombres y un destino, ¿no?
Dices, joder, no digas que no sabías nada.
Fue un secuestro.
Sí,
fue,
sí, sí.
Fue un secuestro aquello. Pero bueno, que entendemos el mal momento del jugador y que está claro que lo está pasando mal Ander Herrera y, de hecho, esta situación que ha afectado pues en el día a día al Athletic. Alasne, ¿qué lectura haces de esto?
Yo creo que igual tenía que haber sido sincero antes. O sea, porque si estas molestias llevan ya desde tiempo atrás, tenía que haber sido sincero antes. El fichaje, bueno, yo creo que al principio a nadie le pareció tan mal, porque iba a aportar también pues veteranía en el centro del campo, es un jugador que aporta mucho, pero claro, luego visto lo visto, no sé yo si aporta tanto de lo que los aficionados creían que iba a aportar.
Sobre todo porque no ha jugado prácticamente nada, claro.
Eso es. Es verdad que cuando ha salido ha demostrado pues cosas que no habíamos visto antes y cosas que sabíamos que él podía demostrar, pero claro, yo creo que tenía que haber sido sincero antes, que este comunicado, bueno, este, en sus redes sociales, el comunicado del Atleti tenía que haber salido antes y que los aficionados tenían que haber sabido antes que Herrera no venía al 100%.
Yo creo que yo estoy contigo de acuerdo en que Herrera hubiese aportado más si no hubiese estado tan lesionado. Al final yo creo que, entre comillas, era uno de los... el tipo de fichaje de Herrera creo que era uno de los que necesitábamos. Yo me acuerdo ahora de los pocos ratitos que ha podido salir a juego muy bien. Me acuerdo ahora de una asistencia que le puso a Williams, si no me equivoco, en el Coliseum.
Sí, en Getafe, sí.
Eso, si no me equivoco, desde el centro del campo, que le puso una asistencia espectacular. Entonces, esos pocos ratitos que ha podido salir para mí ha aportado mucho. El problema es lo que habéis comentado. El silencio desde el club. Según él, ya estaba sufriendo estas lesiones de antes. Solo que yo creo que nadie esperaba que tuviese unas lesiones uno cada mes. Entonces, yo creo que la recaída continua de la lesión al final hace que los aficionados nos cabremos tanto con el club como con el jugador porque no dicen nada y porque el fichaje parece en vano.
Bueno, una última pausa y vamos con la recta final de nuestra gabarra porque el domingo llega el Barça de Negreira.
El vino y sus matices. Vinos Mendía nos lo presenta en todas sus denominaciones de origen. Crianzas, Ribera de Duero, Rueda, Albariño. Entra en vinosmendía.com y verás su amplio catálogo de venta online en vinos y conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
De los pies a la cabeza, cuida tu cabello en su nuevo salón de General Concha 6. Durante el mes de marzo, con cualquier servicio, peinado, corte, color, consigue gratis tu tratamiento express. Acércate y te asesoramos para que te veas mejor. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Miramos ya ese partido del domingo a las 9 contra el Barça en Samamés, uno de los grandes clásicos de la Liga. Y llega el Barça después de ganar 1-0 al Valencia y un penalti claro, no señalado de que sí a Fran Pérez. Claro que en otro momento dices, bueno, pues lo habitual en el Camp Nou, un error gordo, pero un error. Pero claro, como venimos de lo que venimos con el caso Negreira, llega con un halo de sospecha, ¿no? Cada acción de estas, la gente lo va a mirar como diciendo ¿y esto ahora quién tenéis ahí en nómina? Es así.
Bueno, creo que a todos nos habrá llegado recientemente aquel vídeo editado con la narración de José Iragorri, donde aparecía.
Está en radiopopular.com.
Exacto.
El Barça de Negreira llega a San Mamés y si pinchan ahí está el vídeo relacionado.
Sí, pues yo creo que tenemos un historial en el Nou Camp, sobre todo, que es como para creer en Enrique Negreira o en Brujas o como lo queramos llamar. O sea, yo... No, de estos rivales, tanto el Madrid como el Barcelona, pues siempre espero que que no nos, no solo no nos ayuden, sino que nos perjudiquen lo mínimo. Y creo que hay un montón de cadáveres en los armarios de estos clubes. Pues nos podríamos quejar los 18 equipos restantes de primera división de cada temporada que ha pasado, no solamente con Negreira, sino antes y pasará después. No esperemos nada de eso. Y tampoco quiero agarrarme al tema arbitral, sobre todo cuando hemos ido al Nou Camp y hemos dado a veces una imagen lamentable, ¿no? Pero otras veces también sí hemos estado en condiciones de pelearlo. En San Mamés es otra historia. En San Mamés, pues al calor de la grada, generalmente les hemos metido en bastantes apuros y yo espero que en esta ocasión sepamos hacer los deberes. Si el Almería ha podido con ellos, es que yo entiendo que sí, que efectivamente son un equipo con un potencial como el que tienen, pero les ha ganado el Almería hace 10 días. Y nosotros no somos inferiores a la Almería y tenemos una hinchada y un estadio donde se puede generar una atmósfera donde a priori el Barcelona no es el favorito en el partido y nosotros debiéramos, agobiados por lo que tenemos detrás, debiéramos hacer los deberes e intentar acercarnos a los de arriba. Yo tengo esperanza de que el Atlético esta vez sí, pero es que son tantas veces las que nos acabamos dando el sopapo esperando de ellos que cualquier cosa es posible. Ahora, el Barcelona que en teoría va a venir no es el de hace un mes, ni es tan fuerte, ni están todos sus mejores jugadores, tienen bastantes lesiones.
Sí, tienen, bueno, Lewandowski no está descartado, que llegue, Dembélé dicen que para el clásico de Copa, pero que
aquí no juega.
A ver cómo va la semana, pero en teoría no.
Pedri también, ¿no?
Pedri tampoco parece que va a llegar. Lewandowski es el único que podrían recuperar, dicen, desde Barcelona.
Y Gavi, que había estado fuera por tarjetas, también vuelve.
Y vuelve Gavi. Araujo se cae por sanción, pero claro, también se cae Sanced por sanción, porque aunque recurra el Athletic, podemos debatir si, que nos has preguntado, si creéis que es roja o no, pero yo lo que creo es que no se la van a quitar de ninguna manera.
Viendo el acta, yo creo que viendo el acta es imposible que se la quiten, porque el árbitro no dice que hay un derribo, dice que va con fuerza desmedida. Entonces...
Ya. Sí, yo no creo que se la vayan a quitar, o sea...
Yo tampoco creo, pero es verdad que si eso es fuerza desmedida, ¿cuántos jugadores deberían de estar en la calle cada partido? O sea, no sé. Pero bueno, yo creo que contra el Barça, viendo que contra el Rayo tuvimos una mejor imagen, yo creo que va a ir para arriba. Luego San Mamés se aprieta mucho, que al final lo dicen todos los jugadores de los equipos rivales, que San Mamés se aprieta mucho. Y luego las bajas. Que vale, Lewandowski puede llegar, pero bueno, tiene otras bajas que nos han hecho mucho daño también, porque Dembélé nos ha hecho mucho daño en otros partidos. Entonces, yo confío. La verdad es que confío en 3 puntos, y si no, pues bueno, un punto que es verdad que sabe a poco, pero bueno, que sigamos sumando es lo importante. Es verdad que de 3 en 3 debería de ser para ese objetivo que tiene el Athletic, es Europa.
Es que está a 4 Europa, ¿eh? Ahora está a 4, estás ya ahí haciendo la goma.
Y por eso, la victoria del año a menos hubiésemos estado.
A mí me parece un jugador fundamental y creo que puede ser uno de los 2 o 3 mejores centrales del mundo, Araujo. O sea, eso me parece que del mismo modo que a nosotros nos haría daño que no pueda jugar Sanced, Araujo es hoy por hoy a mí me parece un jugador impresionante. Además se ha liberado de parte de la temporada a cuenta de la lesión, con lo cual está bastante más fresco, no disputó el Mundial, se operó y yo le veo como un tiro a ese chaval, además es muy joven.
Yo estaría dispuesto a que jugara Araujo si juega Sanced, venga.
Bueno,
ponemos los 2.
No sé si llegaría.
No, ¿eh? ¿Prefieres que no juegue Sanced a que no juegue Araujo?
Mira la segunda parte de Sanced la última vez.
Bueno, pero la primera yo creo que Vallecas estuvo bien.
Muy buenos partidos desde el principio de temporada casi, entonces llegar al área con Araujo de central es muy difícil. O sea.
También te digo que el Barça no, o sea, los centrales, bueno, los jugadores que tiene como suplentes tampoco ayudan mucho. O sea, joder, no es un segundo nuestro. No,
si te sale Eric García en lugar de Araujo, yo creo que lo firmamos todos.
No, pero saldrá Koundé, Christensen, Sergi, Roberto a la derecha.
Sí, yo no creo que Eric García vaya a estar en San Mamés.
No,
una lástima.
Me da a mí que
ojalá,
no.
Ojalá, pero yo creo que no.
Que no va a estar. Y el Barça que llega a San Mamés, ¿qué cambios veis de Ernesto Valverde para el partido? ¿A quién creéis que va a poner? De lo que se guardó otro día,
Vesga.
¿Yeray llega o no llega?
Iñaki, igual. ¿Yeray?
¿Llega o no llega?
Sí, yo creo que el otro día ya, aparte de las molestias, estaba sancionado el otro día.
Sí, estaba sancionado. Pero, yo creo que sí llegará.
Sí, pues entonces yo creo que ahí hay un cambio claro, que es la pareja de centrales serían Yeray. e Íñigo Martínez. Y a mí, aunque me duela, porque bueno, y aprovecho para saludar, no sé si estará oyendo mi amigo Sergio, que también es uno de los que, según sale la alineación, si ve el dúo Vesga-Dani García, dice otro partido que no hay nada que hacer, ¿no? Yo quisiera ver otro tipo de planteamiento. Ahora mismo me convence en su perfil defensivo Dani García, pero yo no le sacaría con Vesga. O sea, yo buscaría otro perfil de acompañantes, pues desde luego Zárraga y, bueno, pues a mí personalmente no me gusta Muniain, cambiaría un poco el dibujo. Desde luego no metería a Muniain donde Sancet.
Muniain no jugó ni un solo minuto en Vallecas, uh-huh. Que a mí me llamó la atención porque venía de jugar los últimos partidos y ni un solo minuto.
Sí, pero venía también de Girona, de no levantar un centro, de que la...
Sí, pero luego jugó en Copa titular, sí. En el Sadar, 65
ya, eso
minutos.
Sí, pero en Girona también tuvo un gesto feo con la grada, que no sé si os disteis cuenta, que...
Sí.
Entonces, no sé, yo creo que Muniain no va a jugar de titular y suplente no lo sé, pero yo creo que Muniain no.
No, Muniain...
Es descartable que juegue, por ejemplo, Zárraga y... Decía Dani García, ¿y en el puesto de Sancet jugar Raúl por detrás de Iñaki Williams?
Hombre, yo por lo que he visto de la temporada, si no está Sancet, jugar a Muniain. Es que no... Sería ahora un cambio radical de Valverde, ¿no, Juanma?
Sería demasiado.
Oye.
A ver, igual reconduce el centro del campo, porque el Barça, cuanto mejor le vas, cuanto más gente acumula en el centro del campo.
Sí, cuando mete
igual
cuatro.
Hace un centro del campo más potente, de tal manera que el hueco... De como de media punta, enganche o segundo punta, si pueda ser para Raúl García, haciendo una especie de rombo, igual de esa manera si le permite. Aunque sí es verdad que cuando ha necesitado media punta, si no ha sido Sancet, ha sido Muniain.
Por eso.
Y en muy pocas ocasiones, cuando lo ha dispuesto las condiciones físicas, ha estado Herrera. Ahora está cojo en ese sentido. Porque no tiene ni a Sancet ni a Herrera.
Yo lo digo también porque posiblemente ni Iker Muniain ni Raúl García sean jugadores ya para 90 minutos, pero dado que, y por el espíritu de Raúl García, creo que aporta más cuando entra de inicio que cuando entra luego sustituyendo, yo es un partido de estos en los cuales le sacaría y trataría de sacarle todo el jugo que tenga hasta que ya no pueda más. Porque es además un tío al cual le respetan de otra forma a los rivales, que creo que en la llamada cultura del esfuerzo, pues creo que aporta bastante más que Iker Muniain en un partido de estos, y que creo que puede aportar con un Iñaki Williams o poner a los dos en punta, pero desde luego el dibujo, yo no le veo a Iker Muniain ahora mismo peleando con el centro del campo del FC Barcelona y saliendo vencedor de esos duelos, porque es que es un jugador que contra equipos de perfil mucho más bajo pierde un montón de balones en zonas complicadas. No te quiero decir yo tener enfrente a Gavi y toda esta gente, ¿no? A Gavi o al que sí creo que se llama uno que está jugando últimamente. O sea, hay un perfil de jugador en el Barcelona que yo creo que a Muniain se lo come. Pero es una apreciación. Alguno dirá, es que le tienes ojeriza a Muniain. Pues bueno, yo creo que Muniain ya ha hecho sus 100 mejores partidos y ahora mismo yo le echo más veces de más que de menos. Lo digo con total sinceridad. El otro día no le eché de menos y creo que contra el Barcelona es un partido que le puede venir grande por la enjundia de los rivales que va a tener enfrente.
Bueno, voy pensando, el resultado y el jugador clave para el partido del Barça. No sé si habéis visto que la UEFA va a devolver el dinero a los aficionados del Liverpool que estuvieron en la final de la Champions, porque han concluido un informe externo que si no iba a ser por la tranquilidad de los aficionados de los Reds, que ahí hubiera habido una auténtica masacre.
Sí, no había visto. No lo había visto.
Les van a devolver el dinero de la final de la Champions para agradecerles, pues eso, su tranquilidad, que no se pusieran nerviosos, porque claro, fue un desmadre lo que pasó en esa final de la Champions en París. La gente entrando, saltando, sin entradas.
Y la inseguridad alrededor del estadio debió ser brutal también. De mucha gente de esta que no te gusta tener cerca porque te desaparecen tus pertenencias personales. Sí, uh-huh. Sí.
Pues,
incluso tú personalmente puedes desaparecer.
Pues también puede
también,
ser.
También.
Y Osasuna, que ha reclamado al Comité Técnico de Árbitros que les digan por qué ayer se invalidaba el gol de Abde. Porque entienden que la raya marcada para el fuera de juego de Chimi Ávila, que molesta y despista al portero, aunque no la toca, que dicen que no estaba en fuera de juego. Pero vamos, pueden esperar sentados, ¿no? A que entre el Comité Técnico de Árbitros a esperarles.
A mí me parece bien que haga Osasuna eso. Porque igual...
Les enfada.
Sí, sinceramente, sí. A ver, la línea que lanzaron, sí es verdad que parece que está sobre el codo, pero sale del hombro, en teoría, sale del hombro, que es posición que puedes marcar algo, sí, con el hombro, que sí, no es mano. Entonces, es meterse, para no buscar una respuesta, para no, porque tú no buscas una respuesta al comité técnico de árbitros, porque no te la van a dar, es meterse en un lío.
Sí, contentar a tus aficionados un poco, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, resultado y jugador clave. A ver, Alasne Palacios, venga, empiezo contigo.
Uf, yo primera. Con un 1-0 ya sería suficiente.
Firmamos debajo, vale. ¿Y firmamos jugador clave del partido? ¿Del Athletic, claro?
Hombre, claro. Pues no lo sé. Igual en el centro del campo, Dani García.
Dani García. Juanma Velasco, Diario Marca.
2-2.
¿Y?
Jugador clave, Yuri.
Yuri. Ahí no, Quijo.
Yo, como Alasne 1-0 y jugador clave, pues estaría entre el portero o Dani García, uno de los dos.
Bueno, te vamos a dejar dos por ser, vale, tú. César García.
Iba a decir 2-1 y Yuri, pero vamos a cambiar a Yuri. Vamos a poner a Zárraga con un bacalao desde fuera del área que define el partido. Venga.
Pues gracias a los cuatro y a Alasne. Oye, un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Eskerrikasko.
Eskerrikasko, el placer ha sido mío.
A cuidarse. Agur.
Agur.
Cerramos la tertulia del Athletic, la Gabarra, una pausa y vamos con la de Bilbao Basket, porque hoy juegan los hombres de negro.